noches. Estamos en tiempo de la UNED. Estamos en tiempos de ingeniería. Durante los próximos 35 minutos es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales la que estará aquí con todos nosotros. Nuestro título hoy, Ingeniería Industrial, Desarrollo Sostenible. En concreto, tendremos que decir que el que va a dirigir o los que van a dirigir el programa van a ser los profesores Carpio y Valle Inclán. Carpio, catedrático de profesor Carpio, catedrático de redes eléctricas, y el profesor Valle Inclán, coordinador también de algo que a todos ustedes de hace poco tiempo recordarán. Nos hablaba de proyectos sin de carrera, ¿verdad, profesor Valle Inclán?
Efectivamente.
También estará con nosotros alguien que de energía sabe mucho y desde instancias que son conocidas por todos ustedes. Greenpeace, y es el responsable de energía, es Emilio Rull. Con todos ellos empezamos Ingeniería y Desarrollo Sostenible. Pues bueno, el tema es, no tendremos minutos suficientes, profesor Carpio.
Buenas noches. No, seguro, es tan apasionante que... Por eso yo creo que vamos a ir metiéndonos.
Buenas noches y muchas gracias por haber encontrado estos minutos.
Muchas gracias a vosotros.
Profesor Valle Inclán, también buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Y Emilio Rull, de verdad, está usted en su casa.
Muchísimas gracias.
La UNED y la Escuela de Industriales, y además con estos anfitriones, ¿qué quiere usted que le diga?
Muchas gracias.
Hablaremos de energía y de desarrollo sostenible. Profesor Carpio, ¿podríamos intentar centrar, por lo menos, estos minutos?
Sí, vamos a ver, si nuestros oyentes recuerdan, hace cosa de un mes más o menos estuvimos hablando sobre el mercado eléctrico. Hicimos un repaso histórico de los inicios del mercado eléctrico, del negocio de generar y vender electricidad, donde había pues eso, unas cuantas empresas que funcionaban a su aire, luego como se pasó por una unificación del mercado y como estamos ahora en un mercado totalmente liberalizado, donde la energía eléctrica pues bueno, pues es como una especie de bien que se compra y se vende y donde podemos jugar un cierto papel los consumidores. Y entonces ahí, digamos, terminamos aquel programa y dijimos, vamos a empezar este. En este programa lo que vamos a hablar, y bueno, y quiero agradecer a don Emilio Rull que esté con nosotros, representando el punto de vista de Greenpeace y además una persona que está muy, muy metida en todos los temas energéticos y lo que es el desarrollo sostenible desde el punto de vista de energía, pues agradecerle en nombre del departamento y de la escuela el que haya aceptado la invitación para estar esta noche con nosotros. Nosotros lo que queremos en este programa, y yo creo que lo que vamos a ver es, ¿hacia dónde vamos? Es decir, eso que siempre se ha dicho de que el consumo de energía per cápita es un indicador del grado de desarrollo de una sociedad y que, por lo tanto, cuanto más energía consumamos, parece que estamos más adelantado. Si vamos con esa filosofía, ¿a dónde nos vamos a parar? Y nosotros, como ingenieros, creo que tenemos un papel importante, como ingenieros que trabajamos en ellos, y nosotros como profesores de una escuela de ingeniería, de formar a la gente para que las cosas no se vean ni blanco y negro, es decir, ni el ingeniero es el señor que ama destrozar la naturaleza para producir y contaminar, ni tampoco lo que por algún lado nos venden los ecologistas de que todos tomarnos al sol y con eso ya estamos bien. Es decir, vamos a formar ingenieros, es nuestra misión y hoy vamos a hablar de ello.
De todas maneras, profesor Carpio, todos nuestros nuevos incipientes, iba a decir, pero vamos, todavía muchos de ellos no lo son. En este campo de ¿cómo les suena, cómo reciben cuando se les empieza a hablar de lo que es la ingeniería responsable, la ingeniería, en definitiva, que hace posible un desarrollo sostenible? Yo no sé si la pregunta se la hago a usted o se la tengo que hacer al señor Rull.
Hombre, nosotros... Te la cojo y se la pasamos rápidamente a él. Nosotros a los alumnos cada vez que les planteamos temas de energías renovables y desarrollo sostenible, por parte de los alumnos tenemos una receptividad bastante grande y de hecho en el programa de doctorado tenemos varios cursos y toda una línea que trata sobre ello. Pero, ¿qué habla nuestro invitado?
Señor, yo creo que más claro, agua.
Más claro, también, bueno, nosotros... ¿Cómo podemos responder? Mejor que pueda responder un profesor de la propia escuela de cómo es el tema que nosotros, ¿no? Pero nosotros sí hemos visto, por ejemplo, hemos estado colaborando con gente ingeniero Ingeniería Sin Fronteras concretamente, y la verdad es que el movimiento que hay en torno a las energías en general y en torno a la energía renovable, particularmente trabajando con Ingeniería Sin Fronteras, es realmente sorprendente y alentador, ¿no? El hecho de cómo una gente se está involucrando en comprender un sistema energético, intentar cambiarlo con una tecnología cada vez más eficiente y además buscar maneras de que se pueda ahorrar energía, es algo que sale precisamente desde las bases de la gente que está empujando, ¿no? Y es la gente más joven la que aprende mucho más rápido, y ahí sí que hemos visto cómo se está yendo hacia arriba, ¿no?
De todas maneras, señor Rull, antes el profesor Carpio dejaba una gran pregunta en el ambiente, iba a decir en el tejado de alguien, no sé exactamente de quién, porque siempre habíamos manejado las grandes cifras, por ejemplo, de producción de ácido sulfúrico, de producción de determinado tipo de elementos, de producción energética y su consumo per cápita, que decía el profesor, como símbolo de desarrollo de la humanidad. ¿Hasta qué punto, y esa era, yo creo, la cuestión que dejaba encima de la mesa o del tejado el profesor Carpio, hasta qué punto una disminución energética o de producción o de consumo, dicho así, o cómo se puede contemplar esto último, esta cuestión?
Yo creo que hay una serie de indicadores que te demuestran claramente cómo está el panorama. Y hay indicadores que utiliza la gente que utiliza la política macroeconómica y hay indicadores que se utilizan desde las políticas sociales, ¿no? Para nosotros no es tan importante, es importante por cuanto las decisiones que se toman a nivel político, indicadores como comentábamos del consumo de energía por PIB, ¿no? Pero para mí un indicador mucho más claro es la cantidad de toneladas de CO2 que se emite por un país, ¿no? Por ejemplo, es un indicador muy claro de hacia dónde está yendo el tipo de desarrollo, ¿no? También, por ejemplo, el número de personas que están sin agua o que no tienen acceso a la electricidad o que no tienen acceso a una serie de servicios básicos, ¿no? Para mí esos son los indicadores que me motivan a moverme hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Luego utilizas indicadores macroeconómicos para poder utilizar el mismo lenguaje que utilizan los políticos, ¿no? Que realmente los que luego al final toman las decisiones de qué es lo que, hacia dónde se va, hacia dónde no se va. Pero esos indicadores macroeconómicos tienen que estar basados en una concepción mucho más social que favorezca tanto a la sociedad como al medio ambiente, ¿no? Yo no entiendo sociedad sin medio ambiente ni medio ambiente sin sociedad, ¿no? Entonces yo cuando hablo de medio ambiente hablo también del otro, ¿no? Y es jugar con los dos indicadores y saber en qué foro utilizas uno, utilizas otro, y empujando para que los indicadores que a mí realmente me interesan, que es número de personas sin electricidad, número de personas sin agua o toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera, pues uno sean los menos, o sea, ambos sean los números más pequeños posibles, ¿no?
Desde luego, lo que sí es cierto es que todo eso que llamamos ecologismo, a veces de forma imprecisa, pero desde luego ha servido para concienciar y para configurar un panorama social. También está contribuyendo, y eso quizás sería una pregunta también para los ingenieros, profesor Valle-Inclán, profesor Carpio, está contribuyendo a cambiar concepciones, líneas de investigación de la ingeniería.
Pues indudablemente, porque yo recuerdo, pues hace 30 años que empecé a trabajar en el mundo eólico, pero se abandonó, porque se consideraba que ya el precio se estableció, el precio del petróleo, que hubo una crisis en ese momento, se resolvió y todo el mundo se olvidó. Pero yo creo que como ingeniero, el ingeniero debe de utilizar y buscar nuevos sistemas energéticos. Y yo creo que precisamente las renovables nos dan esta posibilidad, solamente con ver el sol, notar el viento y ver el agua, pues eso ya automáticamente nos da tres energías distintas. Entonces yo empecé a trabajar en este área y pensé que precisamente todo lo que sea un avance energético que no dejaba nada atrás es lo que a mí me satisfacía más, pensar que lo que creaba no lo destruía después, que es lo que está pasando con las energías normales, actualmente crean pero destruyen. Y yo creo que aquí en este caso de la energía eólica, pues es una investigación que el ingeniero debe buscar todas las salidas. Bien. Por supuesto que no es significativa con arreglo a lo demás que se produce, pero bueno, es que hay que empezar de cero. Y efectivamente hemos empezado de cero y ahora de repente España concretamente en 10 años nos hemos puesto en el segundo lugar del mundo. O sea, a que le digan que España, un sitio pequeño, como normalmente lo dicen los países del mundo, España, un sitio pequeño de veraneo, pues resulta que es el segundo país productor de energía eólica del mundo. O sea, asombroso.
Emilio Rull, me parece que quería decir
sí,
algo.
Sí, no, simplemente un comentario, además, que no es que solamente destruyan, sino que una de las cosas que además es muy positiva que tiene la energía eólica es el hecho de que cuando se pone una turbina, esa turbina luego se puede quitar y poner una turbina mayor o simplemente quitarla y recuperar el entorno, ¿no? Es decir, no solamente contribuyen a un desarrollo sostenible generando electricidad limpia, sino que en el momento en que no sea útil o se pueda actualizar o se haya quedado desfasada, se puede quitar, se puede retirar y recuperar ese entorno, ¿no? Cosas que no están ocurriendo, por ejemplo, con grandes presas hidráulicas, que una vez hechas, el daño ya está hecho y ya por mucho que quiten la presa, ya ese daño ya va a quedar perenne, ¿no? De hecho, no se quitan las presas precisamente por el daño que se han producido, ¿no? Entonces, la energía eólica precisamente tiene ese punto de ser modular, ¿no? Digamos, el que se puede quitar y poner y mejorar.
Sí, sí, y además, perfectamente estamos viendo que cuando la problemática que al principio existía de los ruidos y de una serie de factores más que influían en la problemática de la energía eólica, pues con la tecnología realmente los ruidos van desapareciendo, la visión ya es más aceptable. Al principio no se sabía y se ponían los aire generadores juntos. Yo recuerdo en Tarifa, cuando puse el primer aire generador allí, solo puse uno, luego ya dejé el tema. Y ahora veo que hay cientos, pero cientos que se interfieren unos con otros, o sea que hay muchos que no trabajan porque el de delante no deja trabajar, lo cual, y luego además son muy antiguos, lógicamente el ruido es tremendo, ¿no? Pero todo eso se puede solventar perfectamente pues quitando, intercalando, quitando elementos intermedios y poniendo pues a la vez mayores que compensan esas pérdidas, y de esta forma yo creo que se podría intentar resolver ese problema inicial con los primeros aerogeneradores, y al futuro nos dice mucho más, claro.
De todas maneras, a lo mejor la pretensión es un poco pedestre, un poco infantil. ¿Hay alguna definición que nos aclare? Que la pregunta sería para el señor Rull. Desarrollo sostenible, ¿qué es exactamente?
Entiendo. Es una pregunta difícil de responder por cuanto a la perversión política que han hecho de esa palabra. Es decir, es una palabra, desarrollo sostenible, bueno, son dos palabras, no realmente, un concepto que en su origen significa un equilibrio en el crecimiento, tanto economía como sociedad como medio ambiente. Ese equilibrio, ese concepto, que el trasfondo es simplemente un tema de justicia social a nivel planetario, se ha llevado a nivel político y a nivel de grandes empresas pervirtiendo completamente ese sentido, ¿no? Es decir, te están vendiendo como desarrollo sostenible una cosa que era la energía verde de Iberdrola, por ejemplo, ¿no? La han vendido como estás contribuyendo al desarrollo sostenible y demás, ¿no? Y es una cosa que realmente es lamentable que se haga esa perversión de un concepto que es completamente válido y que tiene un trasfondo que es la esencia, ¿no? De hecho, desde 1992, la Cumbre Mundial de la Tierra, la segunda, Río más 10, que fue en septiembre del 2002, fue la Cumbre del Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, es un concepto que está ahí, que es vigente, que es válido, que es simplemente un equilibrio de potencias, que es una es la economía, otra es la sociedad y otra es el medio ambiente. Y ese equilibrio es el que permitiría un desarrollo sostenible y sostenido en todo el planeta, ¿no?
Hablando del planeta, y ya estamos situados en un mundo en donde no solo para nuestros alumnos, sino para todos, es interesante abrir puertas y abrir ventanas. ¿Qué significan los grandes acuerdos de los que tantas veces oímos hablar y a veces los referimos exclusivamente a una producción de CO2, por ejemplo, los acuerdos de Kioto, por ejemplo? ¿Qué quieren decir en ese aspecto que usted acaba de exponer entre economía, sociedad, medio ambiente, desarrollo sostenible y sostenido?
El protocolo de Kioto principalmente ha sido, digamos, la victoria de que por fin la clase política, la conciencia política, empieza a asumir un problema que se está exhibiendo, demandando desde lo que es la ciencia, ¿no? Problema como es el cambio climático producido por el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Como el CO2. En ese momento, pues la clase política pues toma conciencia de ese problema y asumen el protocolo de Kioto de tal manera que tiene un objetivo de reducir emisiones, ¿no? Ahí, digamos que el protocolo de Kioto tiene dos partes muy claramente diferenciadas. Una son los países industrializados y otra los países en desarrollo, vías en desarrollo o como se le quiera decir, ¿no? Pero está muy claramente diferenciado y el objetivo de reducir es en los países industrializados. ¿Por qué los países industrializados? Porque precisamente el modelo de desarrollo que hemos tenido, que es en base a carbón principalmente, petróleo, gas, energía nuclear, pero principalmente los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas que producen el CO2, son los que están produciendo ese cambio climático. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad primera de empezar a reducir nuestras emisiones, ¿no? Es decir, no podemos pedirle a un país como el Brasil que empiece a reducir sus emisiones cuando principalmente el grueso de las emisiones está en los países industrializados. Entonces, es el objetivo del protocolo de Kioto. Posteriormente, no es más que un primer pequeño paso en lo que es poder hacer frente al cambio climático, ¿no? El protocolo de Kioto no va a resolver el cambio climático, pero sí va a sentar las bases sobre las que parte del desarrollo sostenible se va a tener que sentar para reducir las emisiones y de tal manera que el medio ambiente empiece a integrarse con la parte de economía, como viene a ser pues el comercio de emisiones y demás, y con la parte de sociedad, ¿no? Entonces empieza a articularse, digamos, con una pieza fundamental a nivel de política internacional, que además va a ser legalmente vinculante y de obligatorio cumplimiento cuando se ponga en marcha, en cuestión de reducción de emisiones, ¿no? Es, digamos, la primera parte, el primer paso para ir empezando a internalizar todos esos costes que la energía, el sector energético no está asumiendo en su producción. Es decir, todos los impactos del cambio climático no se están asumiendo, pero hay una parte que se va a empezar a internalizar de tal manera que van a tener que asumir esos costes, empezar a asumir costes que no se estaban adquiriendo, ¿no? Como puedan ser impactos en la agricultura, impactos en la salud, y a partir de ahí ir avanzando como una pieza primera y clave en posteriores reducciones, ¿no? Y ahí los países industrializados tienen mucho que decir y tenemos que ser el ejemplo para conseguir que pues países como China, como Brasil, opten por las energías renovables y no opten por un modelo de desarrollo como es el que se ha producido en los países industrializados, que nos está llevando precisamente a una situación de callejón sin salida, que es el cambio climático.
Antes ha hablado usted de... Y perdón si yo quiero traer el agua a nuestro molino, es decir, en nuestra escuela de ingenieros estamos dentro de una universidad y cómo se involucra la universidad y en concreto la escuela de ingenieros en todo esto que usted está diciendo. Hablaba usted antes de Ingenieros sin Fronteras y ahora yo le preguntaría a usted y al profesor Carpio, ¿cómo, antes hemos hablado de cómo se van incorporando los, cómo van recibiendo por lo menos el mensaje? Hasta ahora, afirmo, ya sé que es mala técnica de preguntar, pero afirmo, hasta ahora el diálogo era exclusivamente con los políticos y no con los técnicos que podrían ayudar eficazmente a producir estas mejoras en la producción y en el aprovechamiento energético.
No, no, los técnicos juegan un papel muy importante por eso, porque hay que mejorar los procesos, es decir, no hay que buscar algo totalmente alternativo que rompa, sino lo que tenemos ahora es una cosa que está... que nuestro desarrollo depende tanto de él que no se puede hacer un cambio brusco. Entonces, ¿dónde está la labor del ingeniero? Pues intentar, por un lado, que todo lo que sea producción de energía, todo lo que sea industria, es decir, todo lo que cause algún tipo de impacto, pues que sea lo menor posible. ¿Y cómo se hace menor posible? Yo creo que se hace de dos maneras, o habría dos vías. Una son o nuevas tecnologías o mejorando y haciendo más eficientes los procesos, y luego otro es, lo dije un poco al principio de pasada, que es de educación y de concienciación, y ya no solamente a la gente universitaria, sino al público en general. Entonces, pues por ejemplo, un ejemplo muy claro que a mí me asombra mucho de este país nuestro es en el tema de los aires acondicionados. Es decir, en España siempre ha hecho mucho calor, y aquí inventamos el botijo y el abanico, y sí ha funcionado, y parece ser que hoy en día, y la siesta, eso es que ahora me están haciendo... Bueno, pues hacemos así y vivimos por la noche que no hace tanto calor. Y sin embargo parece ahora que quien no tiene un aire acondicionado es que se va a morir. Cuando, sin embargo, el aire acondicionado es una parte muy importante del incremento energético que ha habido y de los grandes problemas que hay en las redes eléctricas en verano. Es el aire acondicionado. Y sin embargo, desde los medios de comunicación se sigue promocionando, se sigue machacando y ya te digo, y parece que si no tienes aire acondicionado es que eres un paria de la tierra. Pues ese tipo de cosas la gente tiene que ser consciente. Y entonces es lo que tenemos nosotros que transmitir de alguna manera.
¿Iba a decir algo, profesor Valle Inclán?
Sí, yo iba a comentar, pero... efectivamente, lo que dice mi compañero Carpio, pues es que el problema tiene la industria adaptarse, sería una reconversión. El ingeniero tendría que empezar a pensar en la reconversión. Hay industrias muy antiguas que va a costar mucho trabajo, va a costar mucho dinero también, mucho trabajo y mucho dinero. Y hay otros, en cambio, que sean más fáciles. Esas son las primeras que habrá que atacar, indudablemente. Y luego, otro problema también, la cogeneración. O sea, tenemos que aprovechar las energías secundarias que obtenemos de las primarias para gastar menos. Si las aprovechamos, utilizamos menos energía primaria. Eso es un punto interesante, la cogeneración. El ahorro energético, por lo tanto.
Perfecto. El que tenía que hablar más era el señor Rull, que para eso estaba con nosotros. Señor Rull, dentro de ese panorama... ¿Cómo? No es que quiera que nos consuele. Es decir, ¿qué puntos de salida del túnel se pueden apreciar en estos momentos?
Para ver la salida del túnel hay que saber cuál es el túnel. Tenemos ya definido cuál es el túnel, que para nosotros es una parte del túnel es el cambio climático y parte de la salida del túnel, esa luz que hay detrás, es el protocolo de Kioto, ¿no? Estamos a la espera de que Rusia y Estados Unidos firmen. Rusia ya lo ha anunciado varias veces. Estamos a la espera de que después de las elecciones termine de ratificar y se convierta en ley internacional. Pero mientras tanto ya en Europa ya es, digamos, casi una ley. Es decir, hay una serie de directivas que nos obligan a todos los europeos ya a cumplir Kioto, ¿no? Eso por un lado ya es una parte de la salida del túnel. Y por otro lado, y es una parte muy esperanzadora, es ver cómo en todo el planeta hay una corriente de países en torno a las energías renovables, ¿no? Tenemos países, es una corriente de países que salió a través de la cumbre de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible, que Estados Unidos bloqueó. Bueno, Estados Unidos no siempre es hablar de todo el mundo, pero es precisamente el presidente Bush el que bloqueó cualquier acuerdo de energía renovable, pero a pesar de su bloqueo se consiguió que países como Brasil, como la India, como México, la Unión Europea, se agrupasen en torno a las energías renovables. Y precisamente en ese sentido, a principios de junio va a haber una cumbre mundial sobre energías renovables, la primera que va a haber, en Bonn, en Alemania, con el beneplácito, con invitación del presidente Schröder, en el cual, pues, desde los grupos ecologistas, desde Greenpeace, estamos empujando a que haya un compromiso político de que al menos el 20% de la energía en el 2020 proceda de fuentes de energía renovable, ¿no? Por cuanto significa crecer en esa fuente de energías limpias, disminuir sus costes y facilitar la transferencia de esta tecnología a países en desarrollo que permita un crecimiento sostenible.
Bueno, tendría que decir que me está usted quitando la idea de la... Vamos a ver si me vais a explicar, señor Rull, y entonces hacerle la pregunta. En los países más atrasados se utilizan tecnologías también más atrasadas. Es decir, un motor, hablando de coches, por ejemplo, hablando de mecanismos de explosión, de combustión, el rail común, pues en un país con bajo nivel de desarrollo, no funcionan los tractores con ese tipo de motores tan modernos. Entonces, ese tipo de motores no modernos producen más CO2, por ejemplo. Pero, sin embargo, son los únicos motores que hoy por hoy pueden comprar esos países. ¿No estamos en una contradicción y poniendo una trampa a los países menos desarrollados que no pueden acceder a tecnologías limpias por su precio, precisamente? No sé si...
Es una pregunta difícil. Yo creo que es una cuestión realmente difícil por cuanto a que nos centramos solamente en un aspecto, ¿no? Cuando hablamos de transferencia de tecnologías entre países hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Deuda externa, por ejemplo, es un tema que está encadenando a los países en desarrollo, los tiene completamente oprimidos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando llegamos y veíamos la típica foto de un presidente europeo, póngase cuando era el señor Aznar, y en esa foto estaba saludando a un presidente de un país como pueda ser, yo, por ejemplo, Perú, en el cual se daban la mano, en la foto detrás estaba un señor que seguramente fuese de Repsol, y ese se daban una serie de créditos de ayuda oficial, y esos créditos encadenan aún más en la deuda externa y encadenan aún más a ese país, y simplemente para favorecer a un determinado producto de una compañía multinacional que intenta sacar un petróleo de allí. Es decir, el tema de la cooperación al desarrollo tiene que ser mucho más amplio, tiene que ser mucho más transparente, mucho más justo, y el tema de la deuda externa es un tema que hay que solucionar porque está encadenando y está imposibilitando que países puedan tomar determinadas opciones, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿no es mejor que vaya un autobús contaminante a que no vaya ningún autobús a un país en desarrollo? No, la cuestión es que ese país en desarrollo tiene pleno derecho a tener un autobús tan limpio como el que se pueda tener en Madrid. La cuestión es cómo podemos hacerlo y qué herramientas se tienen que facilitar y se tienen que implementar para que sea posible que ese país tenga un autobús limpio. No nos conformemos con que tenga un autobús sucio, mejor que tener que no tener un autobús, ¿no? La cuestión es el objetivo final, que es que tenga un autobús limpio, por ejemplo, ¿no?
¿Y no se han perdido ustedes, los ecologistas, alguna vez en ese proceloso mundo del diálogo con la política y, sin embargo, al mundo de la universidad nos han dejado un poco... Y, sin embargo, de la universidad es donde están, yo tengo que decirlo, por supuesto, creo en ello, es donde están las soluciones, es donde está la tecnología desarrollable, la tecnología limpia, las nuevas tecnologías en la utilización de cantidad de recursos para mejorar nuestro medio ambiente. En concreto me estoy refiriendo a una energía que es la que el investigador tiene en su cabeza, que es la que puede hacer desarrollar y la que puede hacer construir un mundo. un mundo mejor. Sin embargo, muchas veces los ecologistas han preferido hablar exclusivamente con los políticos. ¿Esta es una queja por mi parte?
No es así. Es decir, por ejemplo, cuando desde Greenpeace hacemos cualquier actividad, en los medios de comunicación sale la parte, digamos, más atractiva, ¿no? Desde Greenpeace llevamos trabajando, colaborando con la universidad en multitud de aspectos y de temas, ¿no? No solamente con la universidad, sino que parte de nuestro trabajo también se enfoca hacia los chavales más jóvenes. Desde, digamos que desde Greenpeace estamos trabajando todas las edades porque todas nos parecen que tiene su rango de importancia, ¿no? Los chavales porque son el futuro y son los que van a sentar las bases, los que van a desarrollar, los que van a sufrir o gozar del mundo que les queda, y los que están actualmente en las universidades porque tienen las tecnologías, los conocimientos para ir desarrollando aspectos, ¿no? Desde Greenpeace hemos trabajado todos los aspectos. De hecho, durante el Prestige, gran parte de nuestro trabajo estuvo precisamente fundamentado gracias al trabajo que se estaba realizando en la Universidad de Vigo, en la cual un grupo de investigadores estaban llevando a cabo investigaciones en colaboración con nosotros con ellos, y hay una parte de sintonía y de trabajo común. Quizá no tanto como quisiéramos, pues también por falta quizá de tiempo, de muchos aspectos, pero sí se colabora y yo creo que es completamente necesario.
Hay muchas veces que, y perdóneme que haga de abogado del diablo, hay muchas veces que se gobierna mejor contra que aportando soluciones. Hemos hablado del protocolo de Kioto, hemos hablado de toda una serie de colaboraciones, sobre todo con la juventud. Hablando ya de la ingeniería y de los movimientos ecologistas, ¿hay algo positivo? ¿Les parece que hemos mejorado? Yo le preguntaba antes por el túnel. ¿Hemos mejorado en estos momentos o solo tenemos expectativas?
Yo creo que hemos mejorado en cuanto a que yo soy jovencito, pero sí que noto una cierta mayor conciencia.
No le hagan caso.
Sí que noto una mayor concienciación medioambiental, ¿no? El hecho de la gente cada vez está más pendiente del medio ambiente, qué es lo que ocurre, qué es lo que deja de ocurrir y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Evidentemente no tenemos el mismo nivel de concienciación medioambiental que pueda ser una Alemania o un Holanda, pero es creciente, ¿no? Y eso es gracias a todos los agentes que están, ¿no? Desde la universidad, los colegios, los medios de comunicación, y esa parte, ese mensaje cada vez está calando más. Y cada vez la gente asume más fácilmente pues cosas como puede ser el reciclaje, ¿no? O la separación. Yo me sorprende ir a casas de amigos que hace unos años eso del tema de separar los envases y demás era como una utopía, ¿no? Como ya está el ecologista, ya no vuelve a dar aquí la barrila el señor Emilio. Y no, la cuestión no es estar viendo cómo realmente está calando, y ahora voy a casa de estos mismos amigos y tienen sus 2-3 cubos, dependiendo en qué zona, en qué tipo de separación pueda haber, y está ahí, no está calando, y cada vez está calando más, y yo creo que hay que hacer más hincapié y seguir con la educación, y es fundamental la universidad, el instituto, el colegio, a todas las edades, y fuera de la universidad, amas de casa, señores, trabajadores. Yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente, precisamente por lo que comentabas al principio, ¿no? Desarrollo sostenible es medio ambiente, es economía y es sociedad y es medio ambiente. Entonces, cuanto más sepamos de cada una de las cosas, más conciencia tendremos entre todos y más podremos avanzar juntos hacia una solución.
De todas maneras, el catedrático Carpio, y digo catedrático, nos seguimos hablando, y yo, a pesar de que algún día nos ponemos alguna trampa delante de los micrófonos. Por ejemplo, hubo un día que yo al catedrático de redes eléctricas, profesor José Carpio, y hablando de estos temas, le dije que tenía entendido que una pantalla, primero de color y segundo de plasma, consume menos, es considerablemente más cara. La de color es más cara, consume el doble que una pantalla de energía, de una pantalla de blanco y negro. ¿Renunciaríamos a alguien, usted mismo, a una pantalla de color en televisión? ¿Sabemos lo que cuesta producir, incluso en contaminantes, una pantalla de plasma? Ocupan menos sitios.
Sí, no, es la pregunta que nos hacemos desde los ecologistas todos los días, ¿no? El mantener el mayor grado de coherencia que se puede entre lo que se piensa y cómo se vive, ¿no? No solamente es una cuestión de consumo de energía, una cuestión de consumo de material, sino también, incluso muchas veces, conflictos sociales que puede haber detrás de obtener la materia prima, ¿no? Para construir eso, ¿no? Estamos hablando, pues, por ejemplo, temas de, bueno, aparte del petróleo, que todo el mundo conoce, los conflictos sociales que hay detrás del petróleo, son temas realmente candentes, ¿no? Si llegase el punto en el cual, evidentemente, todo si ese proceso, gracias a los ingenieros, se consigue hacer de la mayor eficiencia posible y se consigue que el consumo de energía sea el menor y que el proceso de construcción sea el mínimo, con el menor impacto, es el camino hacia donde se tiene que ir, ¿no? Pero si no se llegase, que yo creo que sí se llegará, yo confío en los ingenieros, pues bueno, su capacidad. Hay ingenieros buenos e ingenieros malos, tengo que decir. Es decir,
como todo en la vida.
Como
hay
todo en la
hay
vida.
Buenos y malos en todo.
Entonces, yo creo que ese es el camino, el ir buscando eficiencia. Hay cosas que sí son completamente innecesarias, ¿no? Que es una cuestión del modelo de desarrollo que estamos teniendo. Tampoco podemos llevarlo, ir creciendo siempre en todos los aspectos, en todos los materiales, en todos los bienes y servicios, porque es insostenible completamente, ¿no? Los recursos son finitos, son los que hay, y hay que utilizarlos de la manera más eficiente posible. En el momento en que llegamos al colapso de los recursos que hay, nos encontraremos en una situación realmente complicada, ¿no? Es una cuestión de ir hacia la eficiencia, hacia el ahorro y hacia el uso racional de lo que necesitamos y no necesitamos, qué cosas nos proporcionan beneficios y ser conscientes de los perjuicios que provoca.
Y profesor García.
Sí, quizá, como has empezado diciendo, de esas trampas que a veces nos ponemos, yo creo que en este...
Hay otra.
Bueno, pero vamos, pero son trampas de amigos. Es que yo creo que una de las cosas que hay que tener cuidado, y lo he comentado antes, que quizá como contraposición, las cosas no son ni blancas ni negras, es decir, siempre todos son matices, el mundo es gris, no es ni blanco ni negro, es gris. Entonces, por ejemplo, no podemos poner como contraposición a un desarrollo creciente donde consumimos todo, machacamos todo y lo contaminamos todo, la parte bucólica casi de volver al paraíso de todos con taparrabos y comiendo lo que nos da la madre naturaleza y sin movernos prácticamente para no pisar una hoja, es decir, ni una cosa ni otra. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues como ha dicho el señor Rull, pues es hacer las cosas mejor, es decir, sin renunciar a las comodidades, que tenemos que ir a cada vez vivir mejor, pero siendo conscientes de que es lo que nos está costando todo. Entonces, el ejemplo que tú ponías de la pantalla, pues a lo mejor merece la pena, entre comillas, contaminar o gastar más electricidad por tener una pantalla en color. Ahora, vamos a ver si necesitamos a lo mejor 6 pantallas en casa y entonces no tenemos que ir a tener una pantalla en color para el ordenador, una pantalla de color para el televisor, una pantalla de color para otra cosa. ¿Por qué no pensar a lo mejor que algún día en la casa pudiera haber una única pantalla en color y todo vaya por ahí, por ejemplo? Es decir, yo creo que el tema está por ahí, en cómo, sin renunciar a la buena vida que tenemos en Occidente, que vaya un poco a todo el mundo, que es que todo el mundo participe de eso, es decir, que no sea esto como el parque de atracciones donde estamos uno y el resto de la humanidad mira de detrás de la alambrada, pero evidentemente siendo consciente de lo que estamos haciendo y de que ese precio que podamos pagar sea el asumible. Y entonces ahí es a ese equilibrio entre sociedad, economía y sostenibilidad.
De todas maneras, las palabras que se han pronunciado, aunque es difícil centrar el tema, sobre todo en los minutos que teníamos, han sido de la suficiente enjundia e importancia, como por ejemplo educación, concienciación, eficiencia, ahorro, solidaridad, desarrollo, energía de nuestras cabezas, para de nuestras cabezas pensantes, para desarrollar tecnologías suficientes y sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible y el sostenido, como muy bien precisaba el señor Rull, bueno, pues es cuestión de sociedad, de medio ambiente, de economía y lograr una armonía o una coherencia entre todo ello. Y ahí están todas las herramientas como Kioto y como todos los acuerdos que abren un poco la posibilidad de que este mundo sea un poco más justo, un poco más limpio, pero un poco más feliz. ¿Es así, señor Rull?
Yo creo que es hacia donde quiere avanzar, ¿no? Hacia buscar un mundo cada vez más justo, el ir buscando el que, por ejemplo, 2.000 millones de personas que no tienen electricidad tengan acceso a ella y que sea en base a fuentes renovables, gente, 1.600 millones de personas que no tienen agua tengan acceso al agua potable. Es decir, tenemos que ir hacia ese camino y buscar romper el desequilibrio que se está formando entre países industrializados y países en desarrollo, que ahí está la clave de la supervivencia del planeta.
Pues, profesor Carpio, gracias.
Muchas gracias. Yo quisiera, para terminar eso, agradecer al señor Rubén Abel aceptado el venir aquí y, sobre todo, a través de él, agradecer a Greenpeace y a otras muchas organizaciones que hagan de Pepito Grillo nuestro diciéndonos vamos adelante, pero cuidado a dónde vais. Así que muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sí. Y profesor Vallinclán.
Pues yo decirle que vamos a intentar que el ingeniero siga produciendo, fabricando cosas más baratas para que esos países subdesarrollados les llegue al hacer un coste mucho menor que pueda llegar hasta ellos. Esa sería la idea.
Pues gracias a todos. Hay mucho que trabajar y hay mucho que investigar. Hasta aquí estos minutos de desarrollo sostenible. No se vayan ustedes porque después de la Escuela de Ingeniería Industrial de aquí, de la UNED sigue teniendo muchas cosas que contar.